Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué hay? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Edgarita, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo
Oye,
estamos?
Muy bien. Oye, se ha ido más intrigada que nunca Mara Torres, porque acabamos de estrenar, lo hemos hecho ahí la transición, últimamente es que nos propusimos el lunes acabar con la historia aquella que teníamos pendiente, la del espía más lelo del mundo.
Y a partir el espía sordo, como decía Chiquito.
Sí, en realidad le dimos ahí un buen acelerón a la historia. Yo creo que puede contar perfectamente en términos estadísticos como historia resulta que un día intenso, ayer otra, y bueno, así eso nos obliga a estrenar una nueva, esta que hemos titulado La Despensa, y me he guardado hasta el final para que no tuviera ya margen de maniobra Mara Torres, porque el guionista que ha creado esta intriga me ha dicho, no sé si es la mejor para estrenar solo así a bocajarro con Mara Torres. Digo, ¿por qué? Dice, porque a lo mejor te la va a destrozar a la primera. Digo, no me diga, pero, y solo le he podido decir eso a Mara. Bueno, le cuento la historia igual que os la cuento a vosotros, La Despensa. Alexander está en el garaje, va a salir temprano, como cada mañana, tiene la radio puesta y de repente oye algo que lo deja estupefacto. Tanto es así que sale inmediatamente del coche, lo deja allí con las llaves puestas y sube de nuevo. Empieza a rebuscar en el altillo, después cae en la cuenta de que lo que busca podría estar en la cocina y allí, en la despensa, encuentra lo que le hará millonario. Claro, primera pregunta que ha hecho Mara, sin saber que ella podría acertarlo a la primera. Este es el miedo que tiene atávico el guionista, porque estoy seguro de que no será así. Pero bueno, a lo mejor puede ser una pista. La primera pregunta que ha hecho Mara, y la única que hay sobre el jueguecito ahora mismo, aquí encima de la mesa, es, ¿no será un boleto de lotería? Resguardo de lotería, que digo, anda, no me acordé, tal, y justo con esto hemos jugado en más de una ocasión, que a lo mejor estamos en el día 28 de marzo y el 29 es cuando se cumplen los tres meses en los que caduca. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estrenando historias. Si se os ocurre ya alguna pregunta, abrimos como siempre teléfonos 900 100 800. Hoy, que por cierto, hablando de millonarios, de eso vamos a comentar, no sé si nos vamos a hacer, pero de eso vamos a comentar algo con nuestro motivador, con Francesc Miralles, a ver si nos motiva también. Con Frankie, pero lo despertaremos, bueno, como siempre a partir de las 4:30. ¿Repito la historia? Vale, La Despensa. Alexander está en el garaje, va a salir temprano, como cada mañana, tiene la radio puesta, y de repente oye algo en la radio. Todo no, lo digo por si dice, no, es que a lo mejor tenía la ventanilla abierta, oye a alguien. No, oye algo en la radio que lo deja estupefacto. Sale inmediatamente, deja el coche incluso con las llaves puestas, las puertas abiertas, y sube de nuevo. Empieza a rebuscar en el altillo, después cae en la cuenta de que podría estar en la cocina aquello que al final encuentra en la despensa y que es algo que lo puede hacer millonario. Bueno, mientras está buscando, reza para que esté allí, y al final, en uno de los allís, en la despensa, está esto. Y sabes, vale, que no es un boleto. Venga, pues tira.
¿Se trata de una antigüedad?
¿Una antigüedad? No. Lo que le haría millonario no sería porque lo vendiera como por el valor que pueda tener una antigüedad. No. Es un objeto antiguo que ha heredado. Mira, lo que se le ha preguntado, lo que se le ha ocurrido al primer oyente que pregunta aquí en la línea de comentarios de YouTube, Pedro. Si es un objeto antiguo que ha heredado, no es eso.
Vale, como está en la despensa, ¿es un alimento?
Un alimento tampoco.
Siempre
es.
Siempre pensando en lo mismo.
No, está bien.
Bueno,
está
pues
bien.
Una bebida.
¿Es un cocido?
Hombre, alimento no te...
No me hubieras dicho que no, vale.
Claro, en lugar de un alimento sólido, como imagino que estabas...
Yo estaba pensando en las trufas que decía ayer Luismi.
Me gustan las trufas me gustan. No es algo comestible ni bebible.
Vale.
No es alimento, no es nada que se pueda ingerir, ni comestible ni bebible. ¿Alguna duda más por ahí, la sala? Está Susana de Valencia, 900, 100, 800. Y ahora os cuento novedades también sobre lo de la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify. Bueno, os dejo solo la perlita, que no vamos a dar abasto para recibir todas las viandas. Incluso hay oyentes que envían la captura y el título del asunto en el mensaje. La captura que prueba que seguís la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify. El título del mensaje es viandas, comida, lote de productos, ricos, ricos.
Ni el llamamiento de Lola Flores, ¿eh?
¿Has esto visto? Ha sido...
Me recuerda, a, ¿sabes cuándo sale siempre en la tele? La cesta más grande de este año.
Exacto.
Coche, un montón de cosas.
Exacto, exacto. Se me ha cruzado por la cabeza también. Digo, sí, así, ahora llama al típico Cristiano Ronaldo que dice, yo un Ferrari, yo pongo un Ferrari.
Pero, oye, un anillo, el que no quiso Georgina.
No sería descartable, ¿no? Sí, claro. Bueno, oye, que digo que está Susana de Valencia, 900, 100, 800. Susana, Si Amanece Nos Vamos.
Si Amanece Nos Vamos.
Si Amanece Nos Vamos.
Yo 2 meses, ¿eh?
Perdona,
no
que te...
Posible,
te... Perdona, ¿cómo?
Que me tenías... Que me tenías en el banquillo 2 meses ya.
No, Susana. Susana, a ver, es que llama tanta gente, claro, y hay que poner en lista de espera. Hay muchos que es la primera vez que llaman. Entonces, depende un poco de cómo esté estructurada la historia. No, aquí no tenemos... Estoy seguro que alguien puede llamar. Lo que pasa es que hemos tenido la suerte de que tú muchas veces has llamado en momentos, a lo mejor, como hoy, en el que te hemos podido coger y te hemos podido atender. Estoy seguro de que si convocamos a gente que lleva llamando muchísimo tiempo y no ha entrado nunca en antena, seguro que si ese día hacemos un especial, habrá muchos. Claro, Susana, hay mucha gente, afortunadamente, hay mucha gente que está llamando cada día. Dime.
Por Dios, que no estoy
riendo,
¿eh?
Sí, un poco sí, ¿eh?
A Susana le gustaría participar más y ya está, solo es eso. Lo entendemos así, Susana.
Que teníamos ganas de saludarlos.
Claro, muy bien. Venga, oye, no nos entretengamos en estas cosas, que son un poquito nuestras. Y vamos al juego de los detectives. Venga, vamos
allá. ¿Es algún tipo de documento?
No es ningún documento lo que encuentra, lo que busca. Primero rebusca por ahí en el altillo, tal. Dice, ojalá esté aquí. Y en la despensa lo encuentra. No es ningún documento.
¿Unas llaves?
Unas llaves. Ni documento, ni llaves. Documento no es antigüedad. No es comestible, no es bebible, no son llaves, no es un resguardo de la lotería. Vamos descartando cosas, ¿eh? En un momento hemos descartado unas cuantas.
Y vamos a ver, o sea, el que esté en la despensa, supongo que sea la despensa de la cocina, ¿no?
Sí, dice... De repente cae en la cuenta de que podría estar en la cocina y allí, en la despensa, es decir, en la despensa de la cocina, ahí es donde encuentra lo que le va a hacer millonario.
Entonces puede ser que sea una cosa que tenga que estar precisamente en la cocina. O sea, algún utensilio de cocina.
No, un utensilio de cocina no es.
No.
Y ya
no,
hemos descartado tres, Susana.
Vale, me refiero que sea la despensa, es importante.
Bueno,
la despensa.
A ver, como
no
él busca...
En otro sitio.
Claro, él, por ejemplo... buscando lo que... Él sabe lo que está buscando. Y él primero había ido al altillo. O sea, sube de nuevo, empieza a rebuscar en el altillo que no concreta aquí específicamente, si es un altillo de esos que tienen algunas viviendas como en el propio techo,
sí,
si es un altillo que
techo.
Es más
si es un
como...
un chaval muy alto.
No, si es un maletero que dicen que es como la parte superior de un armario, pero bueno, es decir, que no ha buscado... No tiene por qué estar solo y exclusivamente en la despensa. Lo que pasa que si lo encuentra en la despensa, en la cocina... Esto es algo que gratuitamente no dan los guionistas, sino que será por algo.
Por eso mismo. Bueno, pues nada, equipo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Disculpa la queja, ¿eh?
No hay que disculpar nada absolutamente. Susana, muchísimas gracias a ti por estar ahí. Beso, hasta luego.
Un besito muy fuerte, adiós.
Hasta ahora. El premio Nescafé, dice José Julio. No
tengo
ese.
Tengo otra.
¿Vale?
¿Es un cuadro?
Un cuadro.
No,
cuadro no. No, pero a ver, la pausa no ha sido gratuita.
Pues que yo tenía apuntado aquí. ¿Es algo artístico?
Es algo artístico, sí.
¿Ah?
Es algo artístico, no es un cuadro como tal. Mira, hablando de cosas artísticas y cuadros, a ver, actualizamos datos de la lista. Tenéis que llegar. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que lleguemos entre todos a ser el 12 de enero 7.177 seguidores de una lista que es la de Si amanece nos vamos ser en Spotify, no el podcast, que también lo podéis seguir, muchos de vosotros lo hacéis también porque nos estáis escuchando.
Hombre, ya que si es una cosa, pues sigue la otra.
También, pero que es la lista donde queda registro de los seguidores, es la lista de las canciones estas que forman parte de la banda sonora del Si amanece. Ahora mismo el censo dice que somos 6.316.
¡Madre!
6.316, eso quiere decir que de ayer a hoy, en un día de diario, principio de semana, se han sumado 27. De una tacada pocos, y casi los pocos, ¿te parecen?
Sí, estoy enfadado.
Hombre, por favor, pero haz la cuenta de a 27. Mira, pon 25 a 25 cada día de aquí al 12 de enero y quitando los fines de semana, superamos el reto, pero sobradamente. No, está muy bien. Que si somos más, mejor también.
Pues sí.
Oye, no sé si os habéis percatado que he dicho somos 6.316, porque claro, a ver, espérate. Esto no se le ocurre ni al que asó la manteca, pero vosotros seguiréis la lista,
sí.
¿No? Vale.
Hombre,
no,
lo voy a comprobar.
Que yo no. Que sí,
No. Pablo González, el que me ha dicho que no la sigue porque él dice...
A él le gustan las canciones mierdas esas que pone...
No, porque es de Amazon Music. Dice que no sigue. Que no tiene Spotify, que eso no. Eso de Spotify, que ¿qué?
Eso de modernos, ¿no?
Eso de modernos, hombre.
Bueno, de modernos ya.
Nuevas tecnologías, Spotify de modernos. No han llegado todavía ahí a Barcelona, ¿no? Tampoco las tabletas estas del Chocorret.
No,
está de camino.
Hemos visto una caja en recepción y nos hemos hecho ilusiones.
Guille, eso no será para nosotros. Y no,
hoy
no
estaba era. Pedro.
Bueno, pues...
Dicho, Pedro.
Pedro. Y tampoco.
Sí, porque con Guille hubiéramos dudado, pero Pedro ha dicho que
tampoco, ¿no?
Que no era.
Bueno, oye, pues tenemos tabletas de dos tabletas de Chocorretno, que esto es un caso, una intriga, porque fue Ángela de Soria la que dijo, oye, yo puedo proponer también algo a sumar, por supuesto. Y sobre todo esto que nos dijo que no es perecedero así de un día para otro, o sea que ya nos lo puede enviar para que vayamos acumulando, para que vayamos haciendo incluso alguna foto testimonial de cómo
yo
va creciendo.
Yo quiero saber si ella tiene algún tipo eso de relación con la empresa.
Eso es, si ella es la, yo qué sé, imagínate que es una patente de Ángela de Soria que inventó ella.
Que a lo mejor se llama Chocorretno. Ángela Chocorretno.
Ángela Retno, ¿no? No, pero bueno, que a lo mejor...
Que puede ser, sí,
claro,
sí,
que,
sí.
Como dice la parda, igual ella es una parte interesada de esta empresa y una
claro,
forma
y así
de...
le podemos hacer un poquito de promoción ya que estamos.
Un poquito, bueno, o sea, llevamos ya 3 días hablando de los Chocorretnos.
Con el chantaje. Pero a lo mejor tienen alguna marca, se llama Chocorretnos...
Ahí está. Ángela, queremos saber todo eso. Queremos saber todo eso y más. Aparte tenemos los mantecados que no llevan manteca, que son con aceite de oliva.
Aceitados
y las magdalenas.
De precisión.
Correcto, de Miguel.
Están,
de Magallón en Zaragoza. Están Magallón de buenos,
Y... tenemos... ya, luego me decís a mí, ¿eh?
Hombre, a ver, si nos has contagiado a todos, ¿qué quieres que hagamos? Un cuadro con la firma de Lejarza.
Un Lejarza.
Que ayer se me calentó la boca y dije, vamos a ponerlo 100 ahí para que elijáis, no sé qué, tal. Hay un conflicto de intereses ahora con el copyright de las 100, así que solo podremos poner una selección que podamos negociar con Lejarza para la finalísima, para ver cuál es el cuadro con la firma de ML, Miquel Lejarza, que se llevará también el oyente. ¿Qué oyente? Será el ganador de todos los que nos enviéis la captura de un sorteo que hagamos a partir del 12 de enero. Una meiga, como tal.
Sí.
Ni muñeca, ni una
meiga. Ni muñequita, ni nada. Una meiga.
Una meiguita, se puede decir.
A ver, las ailas con todo lo que lleva la meiga, ¿eh?
Claro.
Que no es poco.
Una camiseta de diseño exclusivo, solo habrá dos. Diseño exclusivo del Si amanece, hecho por el equipo de Edgarita Mensajetas. Y El asesino del sello, una novela, y creo que no me olvido nada, ¿no? Ahora
vamos
mismo
bien,
está así.
Hace falta una buena caja.
Hay algo de rosa, Moreno.
Sí.
Va a poner algo de ropa, un calcetín,
bueno,
usado,
no lo sabemos. Igual es una pinza para el pelo.
Claro, cualquier cosa.
Un avalorio o algo, o no, igual nos sorprende.
Dijo que sería inolvidable.
Ya, pero que Miquel Lejarza, por ejemplo, no ha puesto aquí la colección de DVDs de una serie.
No.
Sino que ha dicho, ha salido ahí, nos ha sorprendido a todos, dice, soy un pintor prolífico y ha sido un cuadro. Bueno, oye, hablando tanto de la lista de Si amanece nos vamos a ser en Spotify, y mientras, ¿algún tipo de libro? Pregunto aquí, Manuel. No en la lista, sino sobre el caso de detectives. No, lo que busca Alexander tampoco es un libro.
Me iba a preguntar yo una cartilla. Una cartilla del banco.
Pues está bien. Lo que pasa es que ahora ya, sabiendo que es algo artístico, Pero bueno, no es una cartilla del banco. Manuel, en YouTube, pregunta si puede suceder esto en la época actual.
Me gusta esa.
Sí.
Sí. ¿Está basado en el hecho real?
Ya sabía yo que lo iba a preguntar, pero vamos.
Está inspirado... Inspirado, es decir, muy parecido a lo que ha ocurrido. Es decir, no conocemos el caso de nadie que haya escuchado eso en la radio, pero eso que escucha esa persona en la radio sí que se ha dicho en la radio. Y eso es lo que ha inspirado a los guionistas para darle un poco la vuelta a la tortilla. Pero no hay nadie que diga, escuchando eso que se dijo en la radio, voy a ver si encuentro esto, que aquí tengo un patrimonio de la leche. No. ¿Vale?
¿Es una escultura?
Una escultura tampoco. Digo, oye, que hablando de la lista, ponemos una que...
Sí, porfa.
Hasta que no ha sonado hoy, hasta que no hemos decidido ponerla, aunque parezca increíble, de ellos había alguna otra, pero esta que va a sonar ahora no estaba.
¿No estaba?
No, incomprensiblemente no estaba esta.
Si amanece...
¿Nos vamos?
Nos vamos.
Vale.
Con Roberto Sánchez.
Habéis ido centrando el tiro sobre qué es lo que estará buscando, que al final encuentra Alexander en la despensa, después de buscarlo hasta en el altillo, después de lo que había escuchado y que lo dejó estupefacto en la radio, el coche, antes de salir, ya estaba en el garaje, lo deja todo, las llaves puestas en el coche, la puerta abierta, sube. Pero, nos hemos centrado en que es algo artístico, una escultura no, pero algo artístico.
¿Esa es una vía? ¿Un cuadro?
No, un cuadro no.
¿Es una pintura?
Es una pintura. Se parecería más pintura, cuadro, se parecería más eso que no a una escultura, algo vale. artístico y que va por ahí. Digo que después hay otra vía de exploración, como la que también aprovechan para hacer algunos oyentes a través de las redes sociales y de YouTube, como centrarse en qué es lo que escuchó, porque es muy claro. importante. Imagínate que fuera un cuadro. Dices, vale, sí, un cuadro, pero ¿qué es lo que escuchó en la radio para ir a buscar el cuadro ese? Que con eso también juegan las historias de los detectives. Así que preguntan, por ejemplo, si fue una canción. No es una canción. O si lo escuchó en un concurso de la radio. Hay pocos concursos en la pocos, radio. Hay sí. pocos, hay pocos. Oh. Y en esta historia menos, porque no, no, fue un concurso, no es un concurso.
¿Es un dibujo?
Un dibujo, mira, sí, va. Venga, es un dibujo. Dibujo se acerca más que cuadro como tal, pintura, un dibujo, 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 dibujos, dibujo, dibujos.
¿Lo ¿vale? escuchó en un informativo?
En un informativo, no. En un informativo tampoco. Antonio de Leganés, 900-100-800. Antonio, si amanece, nos vamos.
¿Qué hay? Buenas, Roberto. Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame.
Mira, a ver, me he despistado un poco al decirme esto de dibujo. Porque se me había ocurrido como si fuese algún recetario.
¿Un recetario? ¿De cocina?
Sí, para encontrar una despensa de una cocina. Ya. No sé.
Hombre, desde luego, ha preguntado Susana, la primera oyente, la primera detective, así a la que hemos saludado, si tenía que estar en la despensa. Y hemos dicho que no, porque, por ejemplo, lo estaba buscando en otros sitios. Pero, a la vez, que sea en la cocina y en la despensa de la cocina, eso no es gratuito del todo. Está puesto aquí, por lo tanto, está muy bien pensado eso del recetario. Después, ¿dices lo del recetario solo por lo de la cocina o porque podrías hilarlo de alguna otra forma con lo que hubiera escuchado en la radio?
Pienso que más bien por lo de la cocina, ¿verdad?
Por lo de la cocina. Sí. Ya. No, no es un recetario.
Dejo,
no es un recetario, no es un recetario. Bueno. Es un dibujo, claro, dibujos.
Una pistilla más nos puedes dar.
No, 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 no. Bueno, todas las que queráis, tú pregunta lo que quieras. En principio son tres dudas por oyente y yo voy diciendo sí, no, carece de importancia y todo eso son pistas. Pero así, o sea, de oficio no puedo dar. No puedo dar más pistas porque no sabría ponderarlas. A mí todo esto porque me lo dejan ya poco masticadito los guionistas y me dicen hasta aquí. Si no, yo pues igual despistaría, daría pistas que igual no añadiría mucho o todo lo contrario, sino que nos llevarían directamente a la solución. No puedo.
Vale, pues nada, pues muchas gracias por participar y lo siento.
Muchas gracias por participar en nuestra vida también, Antonio.
Sí. ¿Eh? Se lo dice a sí mismo.
No, estaba diciéndonos, Antonio, como, oye, despídeme ya, un poco así, como muchas gracias por participar. Antonio, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Venga, igualmente.
Hasta luego, hasta ahora.
Es un libro de instrucciones.
Un libro de instrucciones no es. Pregunta Manuel si lo que busca Alexander solo lo posee él. Sí. Sí, solo lo posee él. Si es el primer ejemplar de Mortadelo y Filemón de Ibáñez, dice Antonio. No.
No, porque lo tiene Areces. ¿No sabéis que tiene una colección?
No, no sabía.
Tiene el otro día mostró el primer tebeo en el que aparece Mortadelo y Filemón, que no es un Mortadelo y Filemón.
¿Ah, sí?
Y es, no sé de qué año era, pero lo tiene él y lo tiene ahí enmarcadito y tiene una estantería entera llena
ya,
de...
Ya. Pero lo que pasa es que él tiene, por ejemplo, el primer número, pero el primer número ese no sería, aunque fuera limitado, no sería único y exclusivo.
No sería único.
Claro, no, lo que tiene Alexander es único. Único, solo uno. O solo unos, porque estamos hablando de dibujos. Uno único y que oye en la radio y es lo que le da la idea como para decir, anda. Eso a lo mejor es porque él no era consciente, hasta que no oye en la radio lo que oye. ¿Un cómic clásico? Pregunta Alejandro. No, no es un cómic.
Vale, no es un recetario, pero es una receta.
Una receta tampoco. Ni un recetario, ni una receta. Oye, adelantamos el pronóstico del tiempo, que está Luismi, cada día se despierta antes, Luismi Pérez está allí en el observatorio, ya manejando todos los datos sobre el tiempo que hará en este miércoles 15 de octubre, que cómo va a ser, Luismi, buenos días.
Buenos días, miércoles que va a traer poca lluvia, todavía algún chubasco se va a resistir a irse en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, básicamente cerca de la costa y esta tarde en el interior catalán y en el resto del país... mucha más tranquilidad, aunque tenemos que ir con cuidado esta mañana con las nieblas que hay en los principales ríos del interior de la península. En Canarias, cada vez más nubes, pero básicamente dejando el cielo enmarañado y siempre con un ambiente muy suave.
¿Y para hoy qué?
Y hoy vamos a poner un poquito de orden en todo esto de las cabañuelas, de hacer previsiones del tiempo para las próximas semanas, los próximos meses, que si sabemos que vienen nevadas, que si sabemos que vienen temporales.
Ya,
lo que
mucho.
Está claro es que hay muchos pseudomedios de comunicación que se hacen eco de ese tipo de previsiones, que está muy bien, porque son costumbres, porque es cultura popular, porque son hechos ancestrales que se hacen en algunos pueblos de nuestro país, pero la base científica y la realidad meteorológica de esas cabañuelas es cero.
Cero.
Así de claro.
No sirven.
No sirven para predecir lo que puede pasar las próximas semanas y los próximos meses, y ni siquiera sirve para saber el tiempo de las próximas semanas en el sitio en el que se están haciendo esas cabañuelas. Un poquito de orden, un poquito de ciencia, un poquito de rigor y un poquito de seriedad. Tampoco sirven las colas de los caballos o ver cómo van las hormigas para saber el tiempo de vete tú a saber cuándo.
Ya, bueno, después lo concretamos esto. Miguel, después si tú tienes algo que...
No, es que tengo tanto que decir que ahora no me da tiempo. Pero...
¿Sobre las colas de caballo o sobre cómo...
Sobre las colas de caballos, las colas de las hormigas...
Hombre, a ver, las colas de las hormigas.
Las colas que quieras.
Sí que es cierto que a lo mejor una hilera así ordenada o más anárquica de hormigas no nos da pistas sobre si va a llover tanto o dónde precisamente, pero sí que cuando se revolotea un poquito así la fauna, las hormigas por ejemplo, sí que anuncia algo, ¿no? Todo eso lo comentamos. Y las cabañuelas no existen entonces, ¿no?
Dice Luis, ¿cómo se
como referente?
Además,
pero
esto,
se pone un poco flamenco. Pues
cabañuelas nada.
Nada, ¿no? Bueno.
Tiene nombre de un barrio de Tenerife, pero no.
Sí, sí, bueno, oye.
O de un bareto así que
grupo,
se come
grupo
bien,
indie.
Cabañuelas.
Grupo indie también. Las cabañuelas. Un grupo indie femenino, las cabañuelas. Bueno, José Luis de Sevilla, volvemos a esto de, a ver si avanzamos un poquito con la historia de detectives. 900-100-800, José Luis, Sevilla, si amanece nos vamos.
Buenas noches.
Buenas noches, hombre, buenas noches.
He pensado que podría ser un pergamino.
No es un pergamino.
Será guay, ¿eh?
Estaba bien. No, ¿habías pensado en cómo unirlo? En función de lo que hubiera oído en la radio, Alexander, o no, era primero saber a ver si...
No.
Era pergamino, si hubiera dicho que sí, pergamino, además de llevarte un numerazo, después entonces intentábamos atar cabos. No es un pergamino, José Luis.
Bueno, pues otra vez será.
Bueno, claro, es que hay que descartar muchas cosas, para llegar, que aquí estamos acostumbrados últimamente, despachamos así historias... En un pispás y no es eso.
Soy oyente de la sede desde que tenía 8 años.
No me digas, eso. No.
Y tengo 79, yo sé.
Madre mía, pues eso, ¿damos algún carnet o algo de esto?
Deberíamos.
Eso viene de mis padres, la única radio que escucho.
Ya, claro. ¿Pero porque está estropeado el dial? ¿No puedo mover la ruedecilla o no? No, porque esto ya... No. Naciste así desde la cuna, escuchabais la SER.
Hijo, ha tenido usted un oyente de la SER.
Un oyente de Radio Sevilla, Cadena SER, José Luis.
Para escuchar la competencia, mejor no poner la radio.
Bueno. Oye, para gustos, eso nosotros ahí no nos metemos porque...
No nos gusta. Que ha dicho bien,
que solo se escuche la serie y punto.
Hay que mojarse.
Claro, bueno, pero sí, está muy bien y nosotros, hombre, no vamos a estar contentos de tu elección. Lo que yo siempre digo es que a mí no me gustaría que ahí donde dices tú que es la competencia, alguien llamara y dijera, para escuchar lo que hay a la competencia, mejor. Y que el director del programa, el locutor que estuviera allí, le azuzara encima diciéndole, eso. No me gustaría, entonces prefiero no hacerlo tampoco aquí.
Claro, y porque eso
ya estamos nosotros para esto.
A ver, hazme un poquito de orden, que no he entendido nada que decíais.
No, quien se dé por aludido, allá yo.
Ya. Bueno, José Luis, oye, que muchísimas gracias, ¿vale?
Nada,
un abrazo muy fuerte.
Que igualmente para vosotros.
Hombre, si lleva 71 años ya escuchándolos y solo en exclusiva, imagínate. Vamos a dedicarle un poquito más, algún minutillo más a la historia esta que yo creo que va avanzando bien. ¿Tienes una pregunta? Sí. Bueno, hazla.
¿Es un bodegón?
¿Un bodegón?
¿Cómo está en la cocina?
Ya, un bodegón.
Como que sea el primer bodegón de la historia.
Pero dibujo, no cuadro, sino un dibujo de bodegón.
Entonces sería una antigüedad.
Bueno, no tiene por qué.
Claro, no hay...
Bueno, si es el primer bodegón,
sí es una antigüedad. Bueno, el primer bodegón o el... Yo qué sé.
En 2 minutos te respondo.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es hora de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver nada.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Hanky tiene un deseo, es un poquito tonto, pero es maravilloso.
Deseando que salga una foto del Papa en una marisquería para hacer el chiste de León come gamba.
Atención a la protesta que nos expresa en esta greguería Yorks.
Ay, ¿por qué la gente no sabe hablar bajito? Estoy en el bus y hay un tío contándole a otro cómo le han puesto los cuernos. Me parece una falta de respeto ponerse a hablar alto en un lugar público sin pensar en que dentro de nada es mi parada y me voy a perder el final.
Una putada eso. Y acabamos con la que probablemente es una de las preguntas del año. La hace Gonzalo.
¿En Supervivientes es obligatorio que sobrevivan?
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma. Ponte un nadie sabe nada y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas. El viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
4:35, 3:35 en Canarias. Aquí estamos investigando sobre este caso que hemos... Y avanza muy bien, ¿eh? Lo hemos estrenado hoy, el de la despensa. Se han preguntado muchas cosas, casi todos son noes, pero es que son noes necesarios porque vamos ahí desbrozando, vamos avanzando. Yo tengo una pregunta para ti, Adriana, y después te respondo a la tuya.
Vale.
Y yo tengo otra.
Luego. Vale, pero para Adriana o para mí.
Para ti, pero no es mía, imagínate. O sea,
vale. Venga, pues primero te hago... ¿cuántos hemos subido en la lista de Spotify
en
un momento?
Pues hemos subido 15
en un momento. Desde que hemos, 15 ¿sí? Ahora en un ratito.
Nada,
un
desde que lo hemos dicho.
Vale, entonces yo ahora tengo la respuesta para ti y vale. Es que un bodegón, como son dibujos, no descartaría que entre los dibujos hubiera un bodegón. Quiero decir que, claro, bodegón, estamos hablando de un género, ¿no?
Sí, como sus uvitas, botellita de barro.
Bueno, pues podría haber un bodegón particular, pero podría haber un... O sea, no lo descarto porque son dibujos. Pero ¿qué particularidad tienen esos dibujos para que Alexander de repente vuelva loco, suba y encuentre lo que encuentra allí en la cocina que cree que le va a hacer millonario? ¿Qué pregunta era la tuya?
Pues mira, yo tengo una pregunta. Hablábamos antes de la competencia y todo eso. Que decíamos que, pues, Dairy Bar en el grande, ¿vale? Que nos está diciendo... Sí. Y pregunta
de Carlos Iribarren, ¿no?
Sí, de hombre, claro, el primero de España y quinto de Alemania.
El grande y
grande en todo.
Tercero de Navarra también.
Y tercero de Navarra. Sí.
Y que es grande, es grande.
Sí, por eso, pues, ¿qué
bueno, la pregunta sí. Que dice que si es un calendario con dibujos de su hijo.
¿Del hijo de Iribarren?
Sí, estaría bien.
¿Te imaginas? No,
se lo dejó allí.
No, es un calendario.
Le puede hacer multimillonario, hemos dicho, claro, ¿no? Es un sello así.
Bueno, y él ya es multimillonario, Iribarren ya es.
Y habría que encontrar la paradoja de cómo se da cuenta. Imagínate que hubiera sido lo de los dibujos de su hijo. Entonces, la paradoja después vendrá. Por eso hay dos vías aquí de exploración. Igual nos podríamos centrar en lo de la radio. Porque qué es lo que dicen en la radio para darse cuenta que los dibujos de su hijo le pueden hacer millonario.
Vale, yo tengo otra.
Venga, tira.
¿El dibujo es de alguien famoso, de alguna persona famosa?
Sí, sí. ¿Cómo los tiene y no sabe dónde los tiene? ¿Y por qué se entera por la radio? Mai, Málaga, si amanece nos vamos.
Hola, hola. Vamos a ver. Estaba pensando en una joya.
¿Una joya? No. Hombre, es una joya en el sentido alegórico, de metafórico, porque es un dibujos de alguien conocido.
Ajá.
Y que puede tener un gran valor, pero ¿cómo se entera a través de la radio que puede que él tenga esos dibujos?
Bueno, no, estaba pensando en una joya como de un esbozo de una diamante,
No, a ver, igual que un bodegón, entre los dibujos podría haber un bodegón. No, no es un plano tampoco que preguntan por aquí, ni una litografía, no es un mapa, no es el diseño así, el boceto del diseño de una joya. Bueno, estaba bien pensado, May.
Bueno,
gracias por estar ahí.
Seguimos pensando.
Seguimos en la brecha, periodismo. gracias, May. Un abrazo. Hasta luego. Bueno,
vale, entonces.
Entonces, ¿qué? ¿Quieres hacerte millonaria o no? Que sí. Ahora viene con la fórmula Miralles. Pero bueno,
vale, pero puedo hacer una pregunta.
Sí, una, la última.
Lo que escucha en la radio, Alexander, ¿es el nombre de alguien que hasta ese momento que sale en la radio no era alguien conocido?
No, era conocido ya.
¿Era conocido ya? Vale.
Ya era conocido.
Me he complicado muchísimo para hacer la pregunta, ¿no?
Bueno,
sí, yo no lo he entendido, pero me ha servido luego la respuesta.
No, hombre, se refería a Adriana que dice, oye, pues Paquito Pérez.
Sí, yo estaba pensando, imagínate, en la Rosalía.
Sí.
¿No? De repente Rosalía no era nadie, de repente ponen una canción de Rosalía y dicen, esta artista, y dice, hombre, pero si yo estuve con Rosalía en el colegio, me hizo a mí un dibujo.
No la conocí, claro, no la conocía nadie, ahora ha vendido trillones de copias de discos. Y tengo aquí
el dibujo que me hizo.
O la primera maqueta que grabó Rosalía de tra, que no.
Vale, tengo la última.
La última, va, rápido.
¿La persona que pintó el dibujo está viva?
Como está basado el punto ese de partida en un hecho real, te diré que no. ¿Habéis caído, aunque sea solo en la tentación por curiosidad, Adriana, Parda, Edgar, en la tentación, decía, de comprar un libro de estos que te prometen hacerte millonario al instante? Sí.
Sí.
¿Muchos?
No, uno solo.
Uno, y no, sí. no te... Bueno, a lo mejor sí, no, te iba a decir, no surtió efecto, quizás
no,
sí.
No, está aquí trabajando.
No, bueno, y lo lleva en secreto, hay gente que es así de viciosa.
No, sirvió para comprarme una cajita de madera en la que pegar una especie de calendario que era semanal y entonces cada semana ibas ahorrando según la semana del año que fuera.
Ya.
No he sido capaz nunca de hacerlo, ¿vale?
¿Vale? Pero te prometía ser efectiva, eficiente en el ahorro o hacerte millonaria.
Efectiva en el ahorro y si ya eso lo ibas multiplicando, o sea, luego había empezabas como de hormiguita y luego ya eso se multiplicaba y no ha pasado.
Y por ahí, Edgar Parda, ¿lo habéis intentado alguna vez o no?
Yo la verdad es que nunca he comprado ningún libro de esos porque yo soy consciente de que te podría tener mucho más dinero si tuviera mucha más ambición.
Claro.
Ya. Sí. No, a mí siempre, no sé, me han generado una duda, sobre todo muy parecido a lo que ocurre en este tiempo en el que te venden. Te vamos a enseñar cómo posicionar tu página web como nadie. Te vamos a enseñar cómo hacer de tu podcast.
También.
Sí, también, por ejemplo, de tu podcast el número uno. Dices, hombre, con la cantidad de gente que se apunta a esos cursos, si todo el mundo fuera número uno, si es un método infalible, si todo el mundo sigue al pie de la letra, pies juntillas, las instrucciones, se haría todo el mundo millonario. Pero bueno, llevándolo a lo de los libros, ya que tenemos cita como cada semana con Francesc Miralles, nuestro motivador. Miralles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy buenas.
¿Qué hay?
Pues...
Oye, tú que independientemente de lo que hayas ganado, mucho, poco, regular, medio pensionista, con tus libros, tú como apelo a ti como editor. Uno se puede hacer millonario vendiendo libros y uno se puede hacer millonario leyendo libros que te prometen ser millonario.
Hombre, es más fácil que te hagas millonario leyéndolos que escribiendo. Eso lo sabes bien, amigo.
Sí, es más fácil. Pero bueno, ha habido muchos libros que te prometen ser millonarios. Si hubieran sido tan efectivos, habría mucha gente millonaria, ¿no? ¿Cómo va eso?
Pero una cosa que te diré, como ex editor de autoayuda y que muchas veces me han entrevistado, no como autor, sino como editor, que te dicen, bueno, los libros de autoayuda sirven para algo, aparte de para enriquecer al autor, que se enriquece uno de cada 10.000. Yo digo, sirven para algo si se aplica algo. Y entonces yo hoy te voy a contar un caso real que conocí de persona que leyó un libro muy antiguo de los que vamos a mencionar hoy, aplicó una pequeña parte y sí que le cambió la vida, porque normalmente la gente se queda en lo mental. Los lee, ve lo que hay, pero es muy, como decía Adriana, es muy difícil, cada día estar haciendo eso.
Oye, ¿y tú crees que esa persona, de no haberse comprado el libro, de no haberlo leído, no se habría hecho millonario igual?
A veces es una frase, pero quien dice un libro dice una persona, ¿no? ¿Cuántas vidas no han cambiado porque una profesora te dijo esa frase, porque ese amigo, porque tu pareja, porque alguien te hizo un clic que eso luego desata muchas otras cosas. Pues eso puede pasar con un libro, pero a la mayoría de la gente le pasa de largo, ¿eh? También es cierto.
Ya, ya, ya. Oye, el pasado agosto no sé si fue un récord lo que se batió hablando de todo esto, de libros que te prometen hacerte millonario, y al autor desde luego lo hizo millonario en un día. ¿Qué pasó en agosto?
Exacto. Bueno, esto fue una estrategia muy original. Claro, el mundo de los influencers, los youtubers, los instagramers, pues a los profanos a veces nos pasa por alto. Yo estando en Andorra, me hablaron de Alex Hormozi, que ni sabía yo que existía esta persona, ¿no? Entonces, este va a ser el libro más reciente del que vamos a hablar. Entonces, este es un instagramer que escribió un libro que se llama 100 millones de modelos de dinero, que el título ya dices, ¿y esto de qué va?
Pues, y es una novela romántica, claro.
Sí, 100 millions money models. Es un libro de 130, 140 páginas, cuesta $30 y consiguió batir el récord en agosto cuando lo sacó, después de calentar las redes, porque vendió 2,9 millones de ejemplares en 8 horas.
¿En 8 horas?
¿Los 100 millones hay en el libro?
Sí. Entonces, claro, hablamos de libros de no ficción, porque hubo un Harry Potter que vendió más que eso en un día en América. Y, por ejemplo, el último Dan Brown, en un solo día vendió 1 millón de ejemplares en Estados Unidos. Pero aquí hablamos de no ficción. ¿Cómo lo hizo Alex Hormozi? Que es un señor que, si miráis la foto, tiene una gorra, tiene barba y parece una especie de ángel del infierno, ¿no? Pues hizo una estrategia que fue decirle a sus seguidores, que son muchos, no seáis egoístas, no quieras quedarte tú con todo el dinero, compra un pack y repártelo con tus amigos, ¿no? Y el pack que le ofrecía era de 200 libros. Entonces, ese pack vale $6,000. Tú repartes los 200 libros a los empleados de tu empresa, a tus amigos, a tu familia, y él te da acceso a una serie de cursos que solo tienen los que han comprado el pack. Entonces, a base de vender packs de $6,000, pues ha conseguido esta cifra asombrosa, ¿no?
Oye, no seré yo quien saque aquí el término estafa, pero a lo de la piramidal se parece mucho esto, ¿eh?
Un poquito,
tiene un punto de coincidencia. Bueno, oye, entonces, no perdamos la esperanza en que a lo mejor ni leyendo alguno de los libros, sino con las citas que tú escojas de los otros libros, igual esta noche
estando en Andorra,
nos inspiramos.
Pregunté por este libro a Fernando Miralles, que no es mi primo ni mi hermano, pero es un autor muy famoso que es el campeón mundial de oratoria. Y tiene libros sobre esto, ¿no? Y él me dijo, yo tengo el libro de Alex Hormozi. Yo le digo, ¿y qué tal? Dice, yo solo compré uno, ¿eh? Digo, ¿y? Dice, me ha hecho ganar dinero, me dijo.
Anda, bueno.
Pero él es alguien que trabaja. Este es un libro muy concreto para personas que venden cosas por internet, que están en lo digital. Entonces, vámonos a libros más clásicos, dos de antiguos y dos de modernos, si te parece. Entonces, es curioso que hay un libro que se sigue reeditando y que voy a poner un caso práctico de una persona que le cambió la vida, y el libro es de 1926, o sea que el año que viene hará 100 años que se publicó.
Pero la sociedad y la economía han cambiado mucho, ¿no? Desde 1926,
eso es lo sorprendente. Se llama El hombre más rico de Babilonia.
No era este, ¿no, Adriana?
No.
Su autor es George Samuel Clason, y así es medio fábula, medio libro de no ficción. Se ambienta la vieja Babilonia. Hay como una historia antigua, ¿no?, de alguien que consigue salir de la pobreza. Y la idea básica de este libro es muy sencilla. Es que ganes lo que ganes, has de ahorrar el 10% para invertirlo en algo que genere por sí solo, ¿no? Y que has de evitar endeudarte y cualquier gasto innecesario. Y dices, bueno, parece como sabiduría de las abuelas, ¿no?
Bueno, no era este libro, perdón, pero era un poco lo que pretendía yo con la cajita esa de ahorrar, y lo que lo invertí yo, esas monedas que yo iba guardando cada día, ¿sabéis en qué es?
¿En qué?
En los repartidores que vienen a mi casa, que después de que suban 3 pisos de escalera saco una monedita de la caja y dice, está bien invertido en otra gente, no me voy a hacer millonaria, pero lo invierto en eso siempre, ¿vale? La cajita se ha convertido en la cajita de las propinas.
Pues mira, ¿ves? No has escrito un libro, pero me acaba de dar una idea, porque yo también vivo en un tercero sin ascensor y me sabe fatal porque nunca tengo una moneda para esa gente.
Pues finge que ahorres y te vas a convertir en millonario, y ya pues lo que haces es que los repartidores vengan más contentos a tu
otra
casa.
Otra cosa, Edgarita, tú que vives en un tercero sin ascensor y que a veces has hablado aquí que estás buscando piso, a ver, la recomendación de El hombre más rico de Babilonia es evita endeudarte. ¿Eso quiere decir, Miralles, que no nos tenemos que meter en una hipoteca o qué?
Sí, que no hay que meterse en ningún sitio, ¿no?
Porque... no hay que meterse en ningún sitio. Vale, vale, vale.
Bueno,
vale.
Entonces, bueno, yo puedo dar fe que hay un peluquero en Barcelona que se llama Anthony Llobet,
sí,
en el barrio de Gracia, que cortaba el pelo en casa, no tenía ni local propio, y según él, me juró y rejuró, leyó El hombre más rico de Babilonia, y al cabo de bastante poco tiempo tenía como 4 o 5 peluquerías. Y él me decía que era por el libro.
Ah, por lo que le inspiró el libro, ¿no?
Sí, exacto, por lo que le inspiró el libro. Entonces, bueno, bueno, vamos a hacer un salto ahora, 11 años más adelante, y tenemos aquí, 1937, Napoleón Hill, que ya el nombre ya da autoridad, ¿no? Llamarse Napoleón,
que es, y Jesús Gil.
Piensa y hágase rico, que tiene como es una idea ya más de visualización la de este libro, ¿no? Es un método como de 3 pasos, que el primero es: decide qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Porque hay gente que no sabe lo que quiere. Vale. Entonces, que sea lo más concreto posible. ¿Qué quieres? Eso, ¿los 100 millones de los que habla Alex Hormozzi? Sí. Pues pon 100 millones, ¿no?
Oye, pero esto va en contra de una de las normas así universales de reparte los huevos en diferentes cestas. Aquí hay que focalizar, ¿no?
Napoleón dice, primero, concreta al máximo qué es lo que tú quieres. Segundo, convéncete de que vas a lograrlo. Y de hecho, estos métodos antiguos siempre usaban un método que es el que usan los atletas, que son, que se ven ya en meta, ¿no? Que se ven finalizando la carrera en primera posición.
Ya.
Entonces tú te has de convencer de que vas a lograrlo y te has de imaginar que estás ahí para darte seguridad. Y una vez ahí, tercer paso es desarrollar un plan a medio plazo para ver qué es lo que tienes que hacer cada día.
Vale. Estos serían los dos clásicos y nos quedan dos modernos.
Y una cita de este Piensa y hágase rico es: si deseas lograr algo, encuentra a alguien que ya lo haya logrado, imita sus pasos. Al final es sentido común de las abuelas.
Ya, ya, si fuera tan fácil. Bueno, venga, va, los modernos, a ver.
Tercero,
si nos convencen.
Vamos a los modernos. 1997. Hombre muy criticado y con muchos haters, porque ya es de la era moderna. Robert Kiyosaki, que es de origen japonés, pero es hawaiano. Padre rico, padre pobre, ¿no?
¿Ya?
Donde hay una historia de uno que se arruina, el otro que le va bien, tal. Y la idea principal de este libro es que en lugar de trabajar para conseguir dinero, has de conseguir que el dinero trabaje por ti.
¿Cómo se hace eso?
Bueno, eso es el tema famoso de los pasivos y los activos. Él lo que nos viene a decir en el libro es que vender tu tiempo a cambio de dinero es muy mal negocio, porque el tiempo de un ser humano es limitado. O sea, tú no tienes miles de horas que entregar. No es algo que tú puedes dar porque no te devuelven, ¿no? Entonces dice que aquello que tú tengas, has de conseguir que el dinero genere por sí mismo su propio trabajo. Por ejemplo, comprando una plaza de parking o teniendo una cosa X que genera algo, ¿no? Entonces, él dice que no hay escasez de dinero, sino de buenas ideas.
Ya.
Y que al final la riqueza es el resultado de acumular decisiones financieras inteligentes a lo largo del tiempo.
Oye, conforme te voy oyendo, te vamos escuchando, igual me falla a mí la memoria, pero ¿no estuvimos hablando de uno también moderno, que era la psicología del dinero o algo así?
Sí, yo creo que es el que está mejor de todos estos.
Y este es el último.
Es un libro honesto,
vale.
Morgan Housel. Es un libro honesto, que además es un libro muy entretenido de leer porque enlaza muchas historias del joven Bill Gates, de Warren Buffett, y la... Es un libro que, más de un libro de finanzas, es un libro de psicología. Y la idea principal de este libro es que el dinero lo crea la psicología de cada persona. Porque aquello que tú haces o que no haces es la expresión de lo que eres, ¿no? Por lo tanto, tal como nos dice Housel, la riqueza comienza en tu mente, no en tu bolsillo. Y ahí querría añadir que Joan Antoni Melé, que es un conferenciante que habla mucho de banca ética, él un día me pilló por banda y me dijo: mira, Francés, dice, yo voy a saber más de ti si miro el extracto de tu tarjeta de crédito que en 10 años de psicoanálisis.
Vale, no se la dejes,
porque en el extracto tú ves...
Así empiezan muchos timos,
¿eh? ¿Dónde sale el dinero?
Miralles, mira,
sale,
cuidado, Miralles, dónde. Miralles, que así empiezan muchos timos, ¿eh? No le enseñes el extracto.
Vale. Podría ser, sí.
Bueno, oye, pues nada, no sé si os ha inspirado o no, si de aquí...
Voy a volver a intentarlo de la cajita.
A partir de hoy saldremos un poquito más ricos o no. Miralles, muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias.
Hasta
a ti,
la próxima semana. Vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Laura, Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy contenta de escuchar esta canción.
Sí, bueno, y tú te habías leído, te habías estudiado de Housel, ¿no? El último libro este de... ¿No? ¿Seguro?
Sí.
Ahora lo niega aquí.
Buen defensa, sí.
Claro, ni en presencia de su abogado, el Housel. Bueno, y que la cosa va de dinero, entonces.
Sí, a ver, el cine no solo es caro de realizar, de producir, sino...
A pesar de que es caro de cojones.
También, eso es verdad, las entradas también son muy caras. Sino que también presta bastante atención a lo caro, al mundo del dinero y de los pelotazos. Dinero conlleva estatus y yo podría adentrarme en un momentito en el mundo de los pijos, que bien sabéis que me encanta, pero hoy nos vamos a centrar en lo puramente económico, en la capacidad de generar dinero en grandes cantidades, cantidades que yo no sé ni contar. De eso y mucho más habla el lobo de Wall Street.
Vuestro objetivo será ahora el 1% más rico de los americanos. Y os estoy hablando de ballenas, de putas Moby Dicks. Y con este guión, que ahora será vuestro arpón, os enseñaré a cada uno de vosotros a ser el puto Capitán Ahab.
¡Ah, qué discurso, más motivacional! Oye, otra forma de dar un pelotazo de los buenos es a través de la suerte.
Es lo que hago yo en las inauguraciones.
Oye, pues la suerte y la sabiduría de todos aquellos participantes de concursos televisivos que acuden a los platós con la intención de hacerse millonarios. Una película estupenda que refleja todo esto es la versión hindú de ¿Quién quiere ser millonario? A través de la vivencia de un chaval de 20 años, pobre de los suburbios de Bombay. Slumdog Millionaire.
En el libro de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, dos de los mosqueteros se llaman Athos y Porthos. ¿Cómo se llamaba el tercer mosquetero?
Vamos, pasa, tío.
A. Aramis. B. Cardenal Richelieu. C. D'Artagnan. O D. Planchet. La última pregunta por 20 millones de rupias y él se ríe. Supongo que sabrás la respuesta.
Hombre, por supuesto. Está. Cogemos el comodín, ¿no?
Aramis
Fuster. En realidad era Amis, si era el mosqueperro.
El mosqueperro.
Era
mosqueperro.
D'Artagnan. Que yo siempre digo D'Artagnan.
Oye, mal. No, pero... recuerdo que preguntando por La Vuelta al Mundo en 80 días, en un concurso de televisión, dijeron Willy Fogg. El protagonista Willy Fogg. El mercado inmobiliario es otra vía para alcanzar el éxito también,
sí,
¿no?
Sí, nos remontamos casi 20 años atrás, antes de la crisis de 2008, cuando cuatro tipos un poquito al margen del sistema vislumbraron todo lo que iba a pasar con el mercado hipotecario, la gran apuesta.
Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar.
El mercado inmobiliario es súper sólido.
Es una bomba de relojería.
Así que Mike Berry, que va a una pelu low cost y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan.
Doctor Mike Berry, sí, así es.
Así es, así es. Oye, y a veces con una idea aparentemente absurda, una tontería de nada, uno puede hacerse millonario, sí. Puede llegar a hacerse rico, pero muy rico.
Y no vamos a hablar de un tío que empezó en un garaje.
¿Seguro?
No. Esto no. Es Joy, es una película que está protagonizada por Jennifer Lawrence, donde, por cierto, obtuvo nominación al premio Oscar. Y cuenta la historia de una humilde trabajadora que acabó convirtiéndose en una popular inventora de productos del hogar y también en uno de los rostros más conocidos de la teletienda americana.
Tengo una idea.
No lo veo.
Es todo lo que tengo por ahora, pero creo que esto puede cambiar nuestras vidas.
Estamos haciendo un invento. Es algo muy serio.
Joy no sabe de negocios. No hay nada igual en el mercado.
Tuvo una idea. Mucha gente tiene ideas.
Es un gran error.
Es una fantasía.
Para. Ven conmigo.
Un día con Lejarza, la tele, serie, ficción de los viernes, tenemos que hablar de la teletienda.
Vale.
También, ¿no? De teletiendas. ¿Habéis comprado mucho la teletienda? ¿Lo veíais?
No,
compraba
mi madre.
La vaporeta, claro, la vaporeta de la Dolo, por ejemplo. Oye, que empezábamos con El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Acabamos con otra película, veo aquí, del mismo protagonista, ¿no?
Sí,
del mismo actor.
Recorrido circular, sí que hemos hablado de pelotazos, de éxitos repentinos, de cosas inesperadas, pero nunca hay que olvidarse de la gente de bien que siempre estuvo ahí. El que tenía una mansión en Long Island y hacía unas fiestas inigualables. Viajamos a Nueva York de los años 20 con el gran Gatsby.
Es una fiesta increíble. Yo vivo en la casa de al lado. Me ha mandado una invitación. Al parecer, solo a mí. Aún no conozco al señor Gatsby. Ni yo ni nadie. Dicen que es primo tercero del Kaiser y primo segundo del diablo.
Me temo que no he sido muy buen anfitrión, compañero. Verás. Yo soy Gatsby.
Oye, y hoy ni una guía de plataformas, ni nada.
No te he traído nada.
Nada, ni de, venga, buscaros la vida. O sea, buscaros las habichuelas, creced por vosotros mismos.
Claro.
Pásalo,
bueno,
mejor,
la gente que busque.
Sí, que busque, claro. No.
Que si busca no encuentra.
Muy bien, Parda. ¿Qué nos dijo la semana pasada exactamente?
¿Qué fue? Que si busca no encuentras.
Fíjate, la Parda, la más aplicada de todos.
Nos vamos. Cadena Ser.